cuando veo, lo hemos charlado bastante con Lucía, cuando veo un economista en la tele me deprimo. Lo que pasa es que me llevan economistas que me pintan panoramas funestos. Entonces, yo tengo uno que es uno de mis preferidos, sí, que yo no lo pedí porque me daba cosas, ¿viste? Digo, qué sé yo. Y ayer me dijeron, che, ¿te parece que llamemos? Sí, claro, ¿cómo no vas a llamar a Alfredo Zayat si es uno de los mejores? Y es un tipo que habla de economía. A ver si lo puedo decir de esta manera. Yo no entiendo nada de macroeconomía. Te baja la economía a la tierra. Hay dos o tres que hacen esto nada más. Después los demás hablan de cosas, de números y de cosas que nosotros que vamos a comprar al almacén, mucho no entendemos. Lo saludo, Alfredo, con todo respeto. Hola, Alfredo, ¿cómo te va?
Buen día. ¿Qué presentación ya después de esto?
Sí, te metí. Tenés que salir a... Te metí una presión.
¿Cómo lo pusiste? ¿Pusiste a un... cuatro rústicos y decís, jugá como Riquelme?
Claro, lo que pasa es que arrancamos hablando, viste, de que es la gente, digo, a veces se pone a elegir entre, qué sé yo, entre Spert, Milei, que los veo más en televisión que a vos. Uh-huh. Entonces lo ponen la opinión de ellos por encima de la, no sé, de Pedro Kahn. Estamos hablando, sí, de una pandemia. Por ahí si hay un conflicto económico, una crisis económica, qué sé yo no le pregunto nada a Pedro Kahn. Le pregunto, no le preguntaría a Milei o Spert, pero digamos, qué sé yo, tendría más razón de ser que hablaran. Pero bueno, sí, vos tenés una visión de la economía un poco más terrestre, un poco más fuera de los mercados y de todas las cosas que repiten a diario, incluso gente de clase media que no tiene idea de lo que es el mercado. Sí, decime.
No, yo te quería decir, digamos, porque más allá de las comparaciones, yo... en los medios de comunicación, y esto la verdad lo he estudiado y lo he padecido y lo he vivido a lo largo de un poco más de 30 años en la profesión, llevan a los que también miden, ¿no? El tema es muy perverso.
Sí, sí.
Y cuando vos tenés payasos mediáticos, y los payasos mediáticos garpan, con todo respeto, porque la verdad es en su negocio y les va muy bien.
Claro.
Y también le va muy bien al productor y le va muy bien al conductor que lo lleva, y es todo un círculo perverso que se da en medio de comunicación.
Sí, a ver.
Porque la verdad no representa a nadie, digamos, no tiene ningún tipo de representatividad, ni representatividad teórica a nivel de la cantidad de seguidores que puede tener a nivel de, claro, su visión económica, ni tampoco política. Vos viste cómo le fue a las elecciones a Spert.
Sí, sí.
Incluso no. En el mundo empresario, no es que son de los consultores más cotizados que hay en el mercado. Pero bueno, lamentablemente...
Pero garpan bien para el show de la tele, garpan bien.
Y construyen sentido, eso es lo más... si querés, lo otro es perverso y las consecuencias son lo negativo, porque construyen sentido, como decías vos, desde trabajadores o dirigentes sindicales o... clases medias o pequeñas y medianas empresas que después pueden llegar a repetir, digamos, esos conceptos que la verdad que son medio desvariados, incluso para la Argentina, ni que hablar pensando en términos teóricos y de otros países. Pero bueno, qué sé yo, ya demasiado hablamos de ello.
De todas maneras, hay algo que no podemos evitar, digamos, nosotros... El país venía roto económicamente, sí, y quieras o no, la pandemia, el aislamiento social, la cuarentena, el detenimiento de la actividad productiva le complica, creo yo, aún más la vida, se la complica incluso a países que están en una posición mejor que la nuestra. Bueno, acá el tema es cómo salimos, qué pasa, cómo se hace...
No, está claro, hay un colapso económico mundial. Esto es un punto importante cuando para tratar de analizar la Argentina. No es para justificar, sino para contextualizar qué es lo que está pasando. Porque si no, parece como que solamente es por cuestiones locales, y la verdad que no. Estamos viviendo, somos contemporáneos de la crisis económica mundial y global, digamos, mundial porque es cierto, y global quiere decir que alcanza a todos los países. Claro. Este mundial es cuando vos decís, bueno, Estados Unidos, Europa, las principales potencias, acá no, acá alcanza a todos, sin antecedentes, es inédito. Entonces es medio extraño, porque yo te estoy contando esto y decís, No, pero ¿será para tanto? Sí, es para tanto. No hubo nunca una crisis así.
No, porque, jamás.
Porque cuando uno puede decir, y bueno, como la década del 30, bueno, pero la década del 30 no fue global. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, y fue mundial, pero había todo después una... Había países, por ejemplo Argentina, digamos, o incluso hasta Estados Unidos, que la industria armamentista y todo, y seguía funcionando. Hoy no. Entonces vos tenés una caída vertical de tanto la producción como del empleo, o sea, de la oferta como de la demanda. Vertical, digamos, es inédito, no pasó nunca. Digamos, en menos de un mes, en Estados Unidos lanzaron a la calle el desempleo a 30 millones de personas. 30 millones de personas.
Alfredo, sí. Horacio Marmurek te saluda. Es claro eso que vos planteás, pero hay algo que a mí me sorprende, porque es que mientras esa es la economía en la cual se mueve el mundo hoy, y tiene que ver también con nuestra reestructuración de deuda, se plantea que los mercados tienen que seguir creciendo o tienen que seguir funcionando de una manera. Y volviendo a cuando asumió Roosevelt suspendió durante un buen tiempo el mercado, digamos, claro. este intercambio, porque el mercado, los mercados, esa gente que en realidad son corredores de bolsa o fondos de inversión y demás, deberían tener que seguir ganando, y por eso una circunstancia inédita como esta no da para eso, ¿no?
No, incluso cuando vos mencionabas lo de Roosevelt, también establecieron precios máximos y control estricto en todos los precios. Pero incluso yo te digo, tiene que haber hasta medidas superadoras o hasta más profundas de lo que fue en la década del 30. Fíjate lo que pasa en Europa y en Alemania. Él trata de observar, tratamos de observar, o yo trato de observar, digamos, fundamentalmente lo que pasa en Alemania. Primero porque es la potencia europea. Sigue manteniendo un estado de bienestar relativo en términos comparativos, teniendo en cuenta la desarticulación que hubo en otros países europeos, ni que hablar en Estados Unidos. Y los alemanes dicen, bueno, si nosotros vamos a poner plata para salvar a Lufthansa, bueno, nos vamos a quedar con una parte, el Estado se va a quedar con una parte de la empresa, y así en varias empresas, porque entonces así el Estado va a ser el ordenador de la salida de la crisis y después del transcurso de la recuperación después de la crisis. Puntos que todavía no se sabe, ¿eh? Cuándo se sale la crisis y cómo va a ser la recuperación. Pero ellos ya lo están planteando. Ellos ya lo están diciendo. Nosotros vamos a salvar las empresas, vamos a salvar el empleo, pero nosotros vamos a intervenir en esa salida de la crisis y en el ordenamiento. Fíjate, en Argentina, cuando planteas algo vinculado a eso, aparece, digamos, como que si vas a ir al socialismo y si vas a hacer intervencionismo. No, porque lo que está planteando Alemania es decir, bueno, ¿cómo es que vamos a poder recomponer las relaciones sociales y las relaciones económicas? Cosa que es fundamental. Y no dejadas a merced del mercado, como bien mencionaba vos, porque eso es salvaje.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
¿Cómo va?
Bien, bueno, yendo un poco a la Argentina para entender lo que nos está pasando en estos días, porque tenemos la renegociación de la deuda, que supuestamente el viernes era el día D, y ahora parece que la fecha se corrió, que no hay ningún día D, para que nos expliques un poco eso. Después la suba del dólar, que sube, que baja, que bueno, los temas de siempre con el dólar que nos suceden acá, que nos contextualices, y el barril criollo, porque son los temas que escuchamos esta semana, que se fijó el precio del barril criollo, que el dólar, que la deuda, y queda todo ahí un poco en el aire, a ver si nos puedes explicar.
Bueno, vinculado con el tema de la deuda, es porque no hay día D, porque los días D se plantean siempre cuando hay negociación y son una herramienta de uno y de una y de otra parte. Cuando se llega a un acuerdo, antes del día D hay acuerdo. Cuando no hay ningún acuerdo, si se día D se rompe. Pero cuando hay está en curso una negociación y ambas partes quieren llegar a un acuerdo, dice, bueno, no hay día de... El ABC de cualquier negociación, no hay día de... Y vemos las formalidades, cómo superarlas, porque lo concreto es cómo cerrar el negocio, para hacerlo de forma figurada, vinculado al tema de la deuda.
O sea que hay voluntad de los acreedores, eso está claro que la hay.
Los acreedores, hay que decir, digamos, han entrado en la lógica de negociación del gobierno. Esto es un punto no menor para tratar de analizar, porque como es tan fuerte los canales de vocería de los acreedores en la mayoría de los medios, entonces me parece importante remarcarlo, digamos. Los acreedores tuvieron que presentar una contraoferta. Hasta ahora no la presentaban la contraoferta, después de que se superó el 8 de mayo. Y esa contraoferta, si uno la ve en detalle, tiene lógicas vinculadas a conceptuales de cómo hacer la renegociación en el terreno planteado por la Argentina, que habla de periodos de gracia, de baja de la tasa de interés, de extensión de los plazos, de cambios de bonos. Entonces, a mí me parece importante remarcar eso, porque es obvio que en un marco de negociación no es que se va a cerrar en función a la oferta inicial argentina, ni tampoco sobre la posición inicial de los acreedores. Es que ambas partes, porque hay voluntad de llegar a un acuerdo, van a tratar de llegar, no sé si es un punto intermedio, pero a un punto donde puedan ambas partes llegar a un acuerdo. Y yo creo que están en ese proceso. Ahora bien, esto es hoy. Digamos, cómo puede ser el recorrido en los próximos días, es más difícil preverlo. Pero hoy ese es el escenario vinculado con la deuda. Con el tema del dólar, el Banco Central controla el mercado fiscal de cambio. Eso es el tipo de cambio oficial, que más o menos está en $60, que si le aplica un impuesto de un 30%, llega hasta ese dólar solidario, que es del 90 pesos, que es el para ahorro, el que compra hasta $200 por mes, o el que viajaba, o el que paga dólares por gastos en el exterior con tarjeta de crédito. Bueno, eso lo controla. Entonces, eso está claro que lo principal del mercado cambiario, el Banco Central lo tiene controlado, además porque hay un régimen de control y acceso a la moneda extranjera muy, muy estricto. Muy, muy estricto. Ahora bien, hay cotizaciones que están por fuera de ese mercado cambiario oficial, que es el que se llama dólar bolsa, para hacerlo sencillo, lo que se llama contado con liquidación o dólar venta, pero es el dólar bolsa.
Ese es el famoso con liqui, o liqui, así.
Claro, exactamente, sí. Contado con liqui. Y después está el blue, que es el marginal.
¿Que bajó?
Bajó.
Estaba en 140 y pico, ahora ayer estaba 120 y algo.
124, así es. ¿Pero por qué bajó lunes y martes? Porque el Banco Central, hasta el viernes, no tenía una intervención activa en el mercado del dólar contado con liquidación. Y no era solo vender dólares, sino tratar de intervenir, administrar y ponerse al frente de ese mercado. Como es a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el FGS, vender bonos, es una cuestión de intervención en el mercado. ¿Pero por qué? Porque si bien ese dólar no te define los precios internos, ni el dólar blue, ni el dólar contado con liquidez, sí, su crecimiento, el alza de la cotización, es un factor muy perturbador de la estabilidad económica y de las expectativas económicas. Es decir, si ese dólar está subiendo, va a haber una devaluación. Entonces ahí es donde se empieza a generar, en un contexto muy, muy difícil, como hablábamos al comienzo, de caída de la economía, bueno, no tenías que sumar ese elemento perturbador vinculado con el dólar. Entonces, yo creo que es una buena noticia que el Banco Central haya tomado nota y haya empezado a administrar e intervenir en este mercado donde se había descontrolado el valor del dólar. Por último, para hacerlo cortito, el barril criollo, vos viste cuando cotiza a nivel internacional el barril, el Brent, viste que en un momento dijo que se derrumbó, estuvo casi en cero, estuvo negativo, después subió a $10, $15, bueno, lo que decidió el gobierno es establecer un valor local, Digamos, no importa el valor internacional del barril de petróleo, entonces lo fijó en $45.
Ahí está el barril criollo.
Claro. Por eso se llama criollo. Entonces, claro. Barril argentino. Digamos, no importa que afuera esté a 30. Se paga en el mercado local, tanto los que compran el petróleo y los que venden y lo cobran, es a 45. ¿Por qué? Porque de esa forma se le da cierto piso de rentabilidad y negocio a las petroleras, pero ahí interviene obviamente con subsidio del Estado, porque quién dice, quién pone la diferencia, el que compra y paga ese barril a 45, y además también eso mantiene un piso en el precio de todo lo que es el procesamiento del petróleo y por consiguiente el combustible.
Estamos hablando con Alfredo Zayat, periodista, economista y periodista. De los mejores que tenemos, que por lo menos habla más claro. Hay una cosa que, en realidad, yo te dije que no entiendo mucho, pero hay una cosa que me hace un poquito más de ruido con respecto a la deuda. Siempre leo que, qué sé yo, que el gobierno hizo una propuesta agresiva, ¿no? No usa el mismo término cuando tomamos la deuda y nos prestan plata a mano llena, pero digo, ¿qué sería una propuesta agresiva? ¿Está bien usado el adjetivo?
Para mí no. Agresivo es porque eso...
A ver, algo agresivo también puede ser bueno, digamos, qué
no,
sé
no,
yo.
No, pero ahí agresiva es el sentido que es totalmente desproporcionada, que no es una negociación de buena fe, es que es violenta, que no tenés en cuenta los intereses de los acreedores y por consiguiente por qué te vas a sentar a negociar. Yo creo que la propuesta argentina es realista y es diferente. Lo que sucede es que las tasas de interés que estaban pagando, que devengan de estos bonos emitidos por el macrismo, son desproporcionados. Digamos, están fuera de registro del mercado. Uno puede decir, bueno, es lo que le podían prestar a Argentina. Y bueno, no tomes esta deuda porque estás hipotecando el país. Como hizo el macrismo.
Claro, que tomó deuda digamos, es como si yo, en lugar de tomar un préstamo de un banco para comprarme un auto o una casa, tomara deuda para ir al supermercado a comprar, no sé, la comida. O sea, para gastos corrientes, digamos, lo estoy diciendo como Dios me trajo al mundo, ¿no?
Uno es para gastos corrientes, pero otro es para entender por qué una tasa de interés está totalmente desproporcionada. Pongamos este ejemplo. Y solamente pensar que Luis Caputo, que era el ministro de Finanzas, colocó un bono a 100 años,
qué locura eso,
a una tasa de efectiva del 7,9% anual. Cuando vos colocás una deuda, es que vos tenés que repagar, ¿no?, esa deuda, y también pagar los intereses de esa deuda. O sea que vos tenés que tener ingresos para poder pagar esa deuda. Si la deuda es al 7%, de una forma bien esquemática, significa que vos tenés que generar ingresos, o sea, crecer por lo menos ese 7, ese casi 8%, porque si no te va a faltar plata, ¿no? Tenemos la lógica. Claro. Yo tengo que pagar el 8% de 100, yo con esos 100 que voy a recibir, yo tengo que generar un crecimiento de ese capital por lo menos de 8 para poder pagarlo, porque si no, no lo puedo pagar, ¿no? Bueno, ¿qué implica entonces que Argentina se comprometió a pagar una tasa del 7-8%, que estimas que la economía va a crecer un 7-8%. Bueno, claramente que no estaban las condiciones, y además comprometidos a 100 años. Eso es impagable. Quien toma esa deuda, o sea, el acreedor, lo sabe.
Claro. Digamos.
Lo que pasa es que, bueno, está bien, aprovechemos. ¿Cuántos años podemos aprovechar? Ellos pensaban que podían aprovechar mucho más años.
8 por lo menos.
Esa tasa alta. Y después vemos, y total, después vendrá otro gerente que administra la cartera.
No, pero vamos a ver, que yo pensaba, es un disparate, lo voy a decir, es muy obvio, pero digo, 100 años es un siglo. O sea, estamos hablando del próximo siglo. Ahí vamos a estar sin esta deuda. Es de una irresponsabilidad. Lo que pasa es que, lamentablemente, digo, siempre estos nombres, el de Caputo, el de Luis Caputo en este caso, quedan enterrados bajo una pila de otros nombres que se usan para distraer. Y en realidad, el daño que le ha hecho este ministro como máximo responsable, digamos, seguramente habrá otros, con tomar una deuda a 100 años, es algo que debería alguna vez explicar ante la justicia, debería pagarlo de algún modo, ¿no? Porque es una irresponsabilidad, es el mal ejercicio de su función. Digo, ya. ¿O estoy siendo muy ingenuo?
No, lo que pasa es que es parte de la tragedia argentina de estos últimos 40 años. Entonces, vos tuviste tres momentos de ciclos de endeudamiento muy, muy fuertes. Durante la dictadura militar, en la década del 90 y el macrismo. Uno lo puede identificar, digamos, la dictadura militar con Martínez de Hoz, la década del 90 con Cavallo Menem, la del macrismo con Caputo, Sturzenegger y Macri. No se tienen impunidad. Y entonces, cuando hay impunidad, es que se repite, porque vos agarrás, en 40 años tuviste, digamos, dando los personajes, pero la misma lógica, digamos, y representando al mismo poder económico, local e internacional. Y entonces, por eso tiene impunidad. Y entonces, por eso se repite. Y mientras que existe impunidad, y bueno, existe el riesgo de que se vuelva a repetir. Después, digamos, tampoco quiero ser mala onda, pero ahora Alberto Fernández soluciona el tema de la deuda, digamos, o quiere decir, lo ordena.
Sí, como alguna vez hizo Néstor con el tema de desendeudar, claro, ¿no?
Digamos, y pones un escenario que en este gobierno, en estos 4 años y en los próximos 4 años, eso es un escenario hipotético, más o menos ordena el tema de la deuda. Y bueno, y después gana otro, digamos, gana otro representante al estilo de Macri. Y bueno, y vuelve con lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay, primero, digamos, hubo impunidad, y después no hay normas, o hasta incluso impuesta en la Constitución, de poner límites a estos endeudamientos irresponsables.
Claro.
Porque la verdad es que es uno de los núcleos centrales de la tragedia económica argentina. Esto es la tragedia argentina. Donde vos además tenés que, en estos tres mismos ciclos, es impresionante, hay estudios de que un economista que yo respeto muchísimo, Eduardo Bastualdo, que te dice, el monto del endeudamiento es igual, en cada uno de esos periodos, es igual al monto de los pagos de intereses y fuga de capitales que hubo en ese periodo. ¿Entendés? Entonces, es que plata que entra, plata que se va. Por intereses de deuda o por fuga de capitales. Por eso claro. Tienes casi 400 mil millones de dólares de activos de argentinos en el exterior, estimados, ¿no?
Entonces, Alfredo,
tenés que romper con ese ciclo.
Sí, claro. Ojalá se pueda. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas, qué sé yo, no sé. Se me acaba el tiempo, tengo que ir al informativo, pero estas cosas de salud o economía, salud y claro. Economía, hacerlas compatibles. Es la discusión del momento, pero fuiste muy, muy claro. Te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Dónde andás?
En casa. Estamos trabajando todo remoto.
Te mando un abrazo.
Dale, un abrazo inmenso.
Otro para vos. Alfredo Zayat, economista, periodista, es jefe de economía de Página 12. Nos ha contado lo que se pueda entender de economía. Economía es muy engorrosa, ¿no? Por lo menos para quien no es economista.
Cuando te la simplifican, terminas diciendo, entrando por caminos distintos.
Claro,
¿no?
Tal cual. Esto que explicaba del endeudamiento a 100 años y demás, no es algo que pasa de largo. O sea, cuando vos le decís, mirá, hubo un gobierno que nos endeudó a 100 años, él agrega al 7% anual.
Claro, que ese es el tema.
Tengo idea qué significa, no. Si es mucho, si es poco, no tengo idea.
El tema es esto, chavo, si yo te endeudo a 100 años y cada año vos tenés que pagar 10 pesos, no pasa nada porque vos imaginás que van a llegar 10 pesos. Claro. Ahora, si yo me comprometo a 100 años a devolver esos 100 pesos... más 70 pesos, y no trabajo, y no tengo, y no me entra, y estoy obligando al país, desde el vamos, a una deuda que no se puede pagar.
Por otro lado, lo que decía Alfredo, y ya, dejá la guita al costado.
Sí, sí.
El tipo que se sienta y firma eso, sabiendo que es impagable, y sabiendo que 100 años es un siglo, que es un cambio de paradigma, que es otro mundo, otra vida, otra historia... Es un irresponsable.
Bueno, condiciona todo un país a estar pendiente de esa deuda durante
100 años. Es una locura. Por eso digo, lo que pasa es que esto en la tapa del diario no lo sale. ¿No? En la tapa del diario sale, se robó un PBI, en la tapa del diario sale, salen cosas que son superfluas. Uh-huh. Discutimos, qué sé yo, trending topic es Nicole Neumann, porque ayer habló con una antivacuna. Digo, pero las cosas importantes como esta, que están, vamos a estar 100 años, un siglo, vamos, no, seguramente seguirán mis hijos, mi nieto, mi bisnieto pagando esta deuda, porque un señor firmó algo que sabía que no debía firmar. Entonces, son cosas que tienen impotencia porque además no tienen remedio y porque es una enorme irresponsabilidad y la gente va a caer una y otra vez en la trampa y la gente una y otra vez va a votarlos. Porque es cíclico. En fin, no quiero deprimirme ni deprimirlos. Las 10:56 de la mañana.
Rezo por vos. Plegaria de radio con Chavo Fuchs. Programación Antídoto Folclórica 98.7.
Soledad,